La mesa de café.
La mesa de un café.
Bueno, Miguel, ya estamos.
Estamos
y con una comunicación internacional.
Sí, y que vamos a ver si nos responde la línea, porque está ya el presidente de la República Argentina en la cuarta cumbre de seguridad nuclear en Washington, donde se va a reunir, entre otras figuras importantes del mundo, con el presidente chino. Buena oportunidad, porque hay muchos temas pendientes, para buscar esta comunicación con el embajador argentino en China, el doctor Diego Guelar, que creo que nos está escuchando. ¿Embajador, está en línea?
Sí, efectivamente, aquí estoy.
No solo está, tiene menos delay que Salta. Claro, me sorprendió porque hice la pausa para esperar el tiempo que solemos tener de diferencia. Primero que nada, muchas gracias por sumarse a la mesa de café, Diego. Muy atento.
Bueno, acá le cuento que son las 8:25 de la noche.
Bien, bien.
En Beijing.
Le vamos a hacer entonces una cena.
Le vamos a dar un gancia antes de la cena en lugar del café. Embajador, bueno, son muchos los temas. Me gustaría plantearle el primero que nos hemos acá cuando nos pusimos a imaginar de qué hablarían el presidente Macri y su par chino. Hay temas tan fuertes en la Argentina, en la cooperación chino-argentina en este momento, como las centrales hidroeléctricas del sur. ¿Ha habido alguna referencia del presidente Macri que alertó, ¿no? Algo así como decir, vamos a revisar. ¿Ha tenido usted oportunidad de mencionar el tema, tener contacto con funcionarios chinos sobre esta situación?
Sí, por supuesto. Esto es un tema que tiene mucho que ver con el ajuste de una administración a otra, con la falta de información. Recordemos que no hubo ninguna transición y que desgraciadamente la normalidad todavía de la Argentina, que esperemos que podamos superar en los próximos años, lleva a que prácticamente no hubo contacto entre los funcionarios, falta de información, falta de archivos. Yo tengo ese mismo problema, por supuesto, en la propia embajada. Entonces todo esto requiere un tiempo de revisión, pero que no es una revisión unilateral. Cuando uno tiene una sociedad de la importancia que es la que hay hoy entre Argentina y China, yo le diría que en términos hoy gruesos, el paquete de temas que hay entre Argentina y China supera a los temas en conjunto con Estados Unidos y con Europa. Y no estoy exagerando. Entonces, en esta dimensión de temas que están sobre la mesa, estamos hablando de un paquete que puede estar en alrededor de disculpen, estoy con un poco de alergia,
sí,
de 30 mil millones de dólares. Entonces, en un paquete de esta importancia, por supuesto que hay un proceso de revisión conjunta entre socios. Las cosas no se revisan desde uno, se Bien. Revisan en conjunto. Hay una actitud muy abierta, muy franca, yo diría extremadamente cordial y comprensiva de parte de nuestros socios chinos, que entienden que este proceso de ajuste hay que hacerlo, están suministrando toda la información que muchas veces nos falta a nosotros en el gobierno. Así que yo creo que este es un proceso mucho más que de revisión, de ajuste conjunto, de conocernos, de tener en claro que hay cosas en un paquete tan grande como el que compartimos que se pueden efectivamente alterar o modificar, sí, pero siempre se van a hacer a la luz de primero el respeto de las normas internacionales, de los compromisos internacionales de la Argentina, y seguramente el resultado es que aunque se hagan algunas cosas diferentes, significa que vamos a hacer más cosas juntos en el futuro.
Pero, embajador, ¿no ha advertido usted recelo, preocupación en torno a este tema concreto? Estamos hablando, usted habla de un paquete de 30 mil millones de dólares. Realmente China hoy es en el momento y potencialmente es un socio absolutamente insoslayable para la Argentina, pero de inversión, de financiación en las represas, solo en las represas estamos hablando de 15 mil millones de dólares, no es un tema menor. ¿No ha advertido usted preocupación en China por el
tema? Le hago una corrección.
Sí.
En las represas del sur estamos hablando que igual es un número enorme, son 6.500 millones de dólares. Ajá. Es la mayor obra individual, porque le aclaro que cuando hablamos de las represas estamos hablando de una obra hidroeléctrica que
sí
tiene dos diques.
Sí.
O sea, no son dos hidroeléctricas, es una
con,
hidroeléctrica
bien, con bien corregido, sí, con uraño natural y uraño después, enriquecido, ¿no?
No, 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 acá estamos hablando de las represas hidroeléctricas.
Solo de las represas hidroeléctricas.
Sur.
Sí.
Ahí solo hay 6.500 millones de dólares, que es la obra individual más importante financiada por China fuera de China, para darle la dimensión de la obra.
Bien.
Hay por otro lado 15.000 millones de dólares en dos plantas nucleares. Hay por otro lado 4.500 millones de dólares en todo el paquete que está puesto en el Belgrano Cargas. Fíjese, solamente no, en claro, tres proyectos
estamos hablando ahí,
estamos
sí,
hablando,
no lo podrían contar ya, ni en la Rosadita podrían contar toda esa plata, embajador,
pero en eso ahora hay dos obras muy importantes adjudicadas en Córdoba también por vía china. Hay dos parques eólicos muy importantes, uno en Santa Cruz y otro en Chubut, uh-huh, discúlpeme, y otro en La Rioja. Hay un proyecto de parque eólico en San Juan. Hay dos obras de riego muy importantes por 400 millones de dólares en Entre Ríos, muy avanzadas. O sea, estamos hablando, yo creo que me quedo corto con 30 mil millones de dólares.
Y en todo este escenario,
es un socio fundamental de la Argentina.
En todo este escenario, usted en su breve embajada, porque está comenzando, no ha detectado en China ni preocupación, ni recelo, ni dudas.
No, le doy el mejor ejemplo. Yo dos días antes de salir, sí, estoy aquí desde hace 10 días, sí, en China. Dos días antes de salir ocurre un episodio muy grave, que fue el hundimiento de un pesquero.
Claro.
En aguas del Atlántico Sur.
Así es, plataforma.
Que no es un hecho habitual. En ningún mar es habitual el hundimiento de un pesquero.
Así es.
De un pesquero de nacionalidad china con 32 tripulantes a bordo. No, no es un hecho menor. Bueno, todo el mensaje que recibimos fue primero de mucha preocupación, porque por supuesto había además 32 personas en juego.
Sí.
O sea, es razonable que hubiera mucha preocupación. Pero una vez que hubo la información, se tranquilizó a las autoridades chinas en el sentido que se habían tomado todos los recaudos, inclusive humanitarios, en términos de resguardar la vida de los tripulantes, etcétera. El tema central ahí fue, desde iniciativa china, es decir, bajemos obviamente todo el perfil a este episodio. Este es un episodio policial, de seguridad marítima, no es un episodio diplomático.
Sí.
O sea, tuvimos la mayor comprensión inmediata. Estamos ante socios no solamente importantes en volumen, de una extraordinaria madurez,
bien,
de una
bien,
gran serenidad. Yo creo que podemos estar tranquilos de que esta sociedad es una sociedad muy buena para la Argentina.
Lo debería haber hecho yo al presentarlo, Gelar. Estamos hablando con el embajador argentino, que tiene una experiencia diplomática, no por casualidad está en China, potencial socio de la magnitud que está refiriendo el doctor Gelar, sino que ya ha sido embajador nada menos que en Estados Unidos, en Brasil y en la Unión Europea. Así que digo, para nuestros oyentes, que sepan que estamos hablando con alguien que de esto tiene una experiencia invalorable. Me gustaría llevarlo a otro punto muy conflictivo en la relación chino-argentina, que es la base en Neuquén, esta base de avistaje espacial que algunos reclaman, incluso por vía legislativa, información, a ver si hay allí fuerzas militares, qué tipo de exención impositiva. ¿Ha tenido hasta el momento algún contacto o alguna información especial sobre el tema, embajador?
Sí, yo conozco el tema, lo he estudiado ya desde hace meses, lo vengo siguiendo. Ha habido un problema de enorme falta de transparencia en el manejo de la anterior administración. Del lado chino hemos tenido toda la información. Estamos hablando de un observatorio pacífico. El motivo de este observatorio es un observatorio de apoyo al observatorio central chino para la misión del año 2017 de enviar 3 astronautas chinos a la luna, ¿eh? Esto es un observatorio de apoyo importante, porque en esta latitud, es decir, que compartimos tanto Chile como Argentina, hay un espacio muy especial, un lugar, dentro de todas las bendiciones que tenemos, tenemos un lugar de observación del espacio lejano extraordinario. Por ejemplo, Chile tiene 25 observatorios ante el espacio lejano, con gobiernos, con universidades, porque es un lugar en este contexto nosotros hemos hecho dos: uno de la Comisión Europea en Malargüe, en Mendoza, uh-huh, y este segundo acordado con el gobierno chino. ¿Qué uh-huh es lo que generó la gran preocupación? Como en general ocurría también en Occidente, las comisiones espaciales estaban a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto ocurrió en Europa, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Canadá. A lo largo de los últimos años, eso son comisiones civiles, ¿no? La tenemos nosotros, la tiene por supuesto Europa, la tiene Canadá, la tiene Estados Unidos. En el caso de China, todavía la comisión depende de las Fuerzas Armadas. Esto es un hecho cierto, es una comisión civil. La comisión civil además tiene una intensísima colaboración con Estados Unidos, con Rusia. Por suerte, el espacio lejano es un espacio de paz donde hay una enorme convivencia entre las potencias. Hay ya bases permanentes que están girando alrededor del mundo, que se comparten tripulaciones, etcétera. Hecho donde la Argentina va a tener que tener un protagonismo creciente, porque somos, fuera de los países centrales, quizás el país que tiene un programa espacial más completo. Nosotros tenemos 5 satélites de fabricación argentina que están circulando alrededor de, sí, la, Arsat, de la Tierra. O sea,
con conflicto en este momento con el Arsat 3. Pero no lo quiero desviar de esto. Ha puesto énfasis, embajador, en la palabra paz 3 veces al referirse a esta base de avistaje china. ¿Usted tiene información y convicción suficiente para decir que no hay nada que temer?
No, estoy absolutamente convencido. Creo que sí, y se lo he dicho a las autoridades chinas ya, tenemos que trabajar juntos para expresar conjuntamente y con mucha claridad este concepto y este acuerdo, en el cual estas bases no tienen ninguna posibilidad de ser utilizadas directa ni indirectamente en términos militares.
En la reunión que van a tener Macri con Xi Jinping hoy o mañana, no sé qué día será, imagina que haya alguna agenda...
El primero de abril a las 5 de la tarde.
¿Imagina que haya alguna agenda preacordada o va a ser un diálogo abierto?
No, yo he participado en la organización de la reunión. Uh-huh. Es una reunión lateral a una cumbre multilateral. Hay una cantidad de estas reuniones. Estas reuniones en general son cortas, pero muy importantes. Porque corona lo que ha sido la presentación de la política exterior argentina de la nueva administración, la presencia del primer ministro de Italia, del presidente francés, del presidente de Estados Unidos, ahora la reunión mañana con el presidente Xi Jinping, son la coronación de lo que planteamos como una estrategia no ideológica de romper con una idea falsa que se tenía desde la anterior administración, que había adhesiones a bloques. La anterior administración había inventado un bloque que no existe, donde estaba China, Venezuela, Irán y Argentina, por ejemplo.
Le va a tocar un tema complicado en su gesto, toda la gestión es complicada, y más en un gigante como China. La política exterior del presidente Macri en estos primeros 100 días ha sido muy clara en un punto. Se puede tener relaciones con todo el mundo, pero Macri no deja de poner clara la diferencia en materia de democracia y derechos humanos. ¿Qué va a pasar con China?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con definiciones propias. Es decir, en política internacional hay que reconocer las diferencias con otros regímenes y otras historias. Uh-huh. China es una nación que tiene 5.000 años, que no tiene una historia democrática. La dimensión democrática no ha existido, como la entendemos en Occidente, nunca. Ha sido o el imperio o la guerra civil o el sistema de partido único. O sea, es una historia que tiene diferencias culturales muy profundas con nuestra concepción de la sociedad, de la democracia, de los derechos humanos. Esto lo tenemos que entender en la dimensión que no quita que para nosotros sea muy importante, así lo expresamos en forma permanente, son valores de los que estamos muy orgullosos, pero tenemos que respetar también los valores de nuestros socios cuando no coinciden.
Y no van a interferir.
Sí, les puedo decir que las trampas...
Sí.
Que ahora, algo que les puedo decir por estudiar y viajar mucho y escribir y conocer la sociedad china, es que las transformaciones que ha tenido esta sociedad en los últimos 10 años, yo creo que no tienen parangón con ningún proceso de transformación en la historia de la humanidad. Y aseguro que no estoy exagerando. Es extraordinario lo que se ha hecho en esta sociedad en un periodo muy corto de tiempo, la incorporación de la mujer, que ha sido extraordinaria, la calidad de vida, el desarrollo de la educación, de la salud. Ustedes piensen que cuando Mao Zedong unifica en 1949 China, el promedio de vida en China era 35 años. Ese era el promedio de vida hace apenas 60 años.
Realmente fascinante.
Estamos...
Complete, sí. Y complete la idea, perdón.
Hoy estamos frente a 80 años de expectativa. Es decir, que hay que tener mucha prudencia al calificar procesos de transformación de esta magnitud. Yo no tengo la menor duda que la modernidad, lo que significa la juventud en esta sociedad, etcétera, va a garantizar enormes cuotas de apertura política, de debate. No tengo la menor duda que esto lo vamos a vivir en nuestro tiempo político, no es para generaciones del futuro.
Le decía que es fascinante escuchar las mínimas referencias que se hagan sobre China. Lo voy a despedir. Gracias, embajador. Gracias por esta atención con Cadena 3.
Al contrario, quedo a disposición de ustedes. Ya saben que Cadena 3 tiene un amigo y un corresponsal permanente acá de China.
Siempre lo hemos contado como tal. Algún día voy a ir a China, lo voy a visitar y le voy a decir cómo hacemos para revertir esta sociedad en la que nosotros le mandamos porotos de soja y ellos nos mandan celulares. Y para mandar porotos de soja hace falta muy poca mano de obra. Para hacer celulares falta muchos.
Ese es nuestro desafío. Usted piense que hace 30 años China era más pobre que Argentina.
Embajador Diego Guelar, desde Beijing, China, muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Gracias, Diego. Que esté muy bien. Adiós.
Interesante, ¿eh? Qué datito el último. De 30 del...
De 35 del, años...
De los últimos años a 80.
A 80. Está hablando de cuando Mao logra la unificación de China. Desde entonces, 35 años era la expectativa de vida.
Se morían ahí nomás.
Nosotros estaríamos en el límite.
Pero ya...
De la segunda vida...
Bueno, gracias, Miguel. Bienvenidos a Villa Carlos Paz. El intendente Esteban Avilés los invita al principal destino turístico del país, Gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz.